Desde hoy en adelante manifestamos, no trabajaremos nunca más para financiar estados déspotas que nos roban la vivienda o el sustento, ni para estados depresivos que nos roban la felicidad. El trabajo esclavo ha llegado a su fin. Interrumpimos inmediatamente y para siempre el consumo consumista, que nos consume la sonrisa y devora mares, tierras, aires y aguas. Las gentes no son el mercado, afirmamos. El mercado es solo un lugar de encuentro. Se proclaman inactivas a perpetuidad las jornadas machistas que insultan al amor, al cuidado y al abrazo. Terminantemente lo decimos, nos plantamos. Nos plantamos cual semillas rebeldes de la tierra ante los abusos prepotentes que sobre ella cometemos. Declaramos en huelga general y permanente el hambre y el dolor, al mal amor y al mal humor. Mantendremos en paro indefinido a las guerras. A sus hacedores les suspenderemos de todos sus cargos por los siglos de los siglos. Así sea. Y huelga decir que declararemos indefinidamente interrumpida la búsqueda y acumulación de la riqueza materialista responsable de todas las pobrezas. Entre camaradas, con almas cómplices, juramos ocupar todos los segundos, minutos y horas que hoy desocupamos en la construcción colectiva de un estado de felicidad permanente. Declaramos el estado de huelga general permanente. Era un texto de Gustavo Duch, pensando en el 14N.
Buenas tardes, una tarde más en Economía para la Ciudadanía, el programa de Atac Sevilla en Radiópolis 98.4 de la FM en Sevilla. También en Radio Iris de Aranda 100.0 de la FM. Buenas tardes, nos acompaña Nale.
Hola, buenas tardes.
Nos acompaña también nuestro compañero Víctor.
Buenas tardes.
A los mandos Samuel y quien os habla, Enrique. Vamos a seguir. Mañana sabéis que estamos convocados a una huelga general en todo el Estado español y en otras muchas países del entorno europeo, con diversas movilizaciones, manifestaciones, concentraciones, actos de apoyo, en definitiva, a la movilización de huelga general que se convoca en los países que vienen llamándose más en dificultades. Perdón. Vamos a pasar a escuchar un audio de nuestro compañero Vicent Navarro en una entrevista que se hace por Atac TV, que la hace nuestra compañera Nale aquí presente, y vamos a escucharla y después comentamos.
Sí, se trata de una entrevista que todo el mundo puede ver si se mete en la página de Atac Televisión. Es una entrevista que le hicimos el otro día aquí en Sevilla, cuando hicimos el acto de la presentación de Los Amos del Mundo, en el que intervinieron Juan Torres, Lomadero Lina y nuestro presidente Víctor aquí también con nosotros.
Bueno, y vino solo presente.
Vicent Navarro, un ratito antes, pues nos contestó a varias preguntas, y la verdad es que la entrevista que vamos a poner ahora al audio, voy a hacer las preguntas como si estuviera él aquí, pero bueno, evidentemente él no está.
Sí, antes mencionar que fue totalmente un éxito de convocatoria el acto. Muchísima gente, si os podéis ver, aparte del audio de Vicent Navarro, también está circulando por internet un enlace de la información que dio Canal Sur, donde se puede ver la cantidad de gente que había en el Paraninfo de la Universidad de Sevilla, toda la sala completamente ocupada, y cuando decimos toda, es toda, incluido pasillo.
Y dos salas anexas que tuvieron que poner unos televisores para que la gente pudiera seguirlo desde allí, y muchos otros que se fueron, que nos lo han dicho porque son amigos o son compañeros, y nos han dicho que fue imposible.
Ha tenido amplia repercusión el acto de presentación del libro, ha tenido amplia repercusión, sobre todo en los medios digitales y en los blogs personales de mucha gente de Sevilla, de periodismo humano, por ejemplo, de periodismo alternativo. Y me ha sorprendido mucho porque he encontrado un enlace esta tarde, con el diario Expansión, nada menos. O sea que se suma al único medio, digamos, masivo como puede ser Canal Sur.
Bueno, hay que hacer una lanza además a favor de eso de Canal Sur, porque el tratamiento que le ha dado la noticia es bastante fidedigno.
Muy bueno, sí.
Y estamos muy satisfechos porque le dieron el tiempo que estos dos monstruos de la economía y de la lucha por los derechos pues se merecen, y que no siempre tienen el eco que deben en los medios que son convencionales.
Tenemos que agradecerlo, y sobre todo a todos los asistentes, todos y todas las asistentes al acto, que desde luego desbordó completamente las previsiones de...
Y a todo el mundo que ha difundido la convocatoria del acto, porque se ha retransmitido más que nada a través de redes sociales, aunque se envió a la mayoría de los medios de comunicación, muy poquito se hicieron eco de la convocatoria, y sin embargo eso no ha sido obstáculo para que sea un completo éxito.
En fin, podemos pasar a escucharlo, y hago la primera pregunta, y es evidente, ¿no? Con el título de Los Amos del Mundo, el terrorismo financiero, pues ¿tienen cara Los Amos del Mundo?
Hay que enfatizar que los amos del mundo es la ciudadanía normal y corriente. Estos son los que debían ser los que controlan su propio destino. Pero es que las instituciones las han robado. En ese aspecto, hoy la gran influencia del capital financiero en las decisiones políticas es tal que está mermando esa democracia. Y desde ese punto de vista, el objetivo nuestro es mostrar que a la gente lo que ocurre, pero también a la vez indicarle que tiene los instrumentos para cambiar esa situación. Y los amos del mundo es el capital financiero. ¿Qué quiere decir esto? Pues la banca, las compañías de seguros, los fondos de inversiones de alto riesgo, o sea, la gente que maneja el dinero. Que la banca, lo que a nivel corriente se diría la banca. Y que está muy concentrada. O sea, que en ese aspecto lo digo, porque a veces se dice, los mercados financieros, y claro, es una categoría excesivamente abstracta, que entonces uno, ¿y cómo se come eso? ¿Cómo uno se puede oponer a los mercados financieros? Y no son los mercados financieros, son instituciones con personas que las dirigen con nombre propio, y que se puede decir, esta es la persona o personas que nos están amargando la vida. El intento del libro es popularizar todos esos conocimientos, porque la verdad es relativamente fácil de entender. Lo que pasa es que hay todo un aparato ideológico, mediático, político, etcétera, etcétera, que consiste en ofuscar la realidad. Pero la realidad es de que hoy se han creado toda una serie de problemas artificiales como consecuencia de este enorme poder. Uno de ellos es la famosa deuda pública. La deuda pública es una entidad creada resultado de una distribución de poder. Cuando el Banco Central Europeo, que no es un banco central, es un lobby de la banca, presta dinero a la banca privada a unos intereses del 1%, y con estos intereses del 1% la banca compra deuda pública a unos intereses de 6 o 7%, en el caso español e Italia, es el negocio del año. Y claro, para la banca le va muy bien que la prima de riesgo está a este nivel, porque recibe intereses más altos. Pero oiga, si en lugar de ese sistema de gobierno del euro que existe, que se ha diseñado precisamente para beneficiar a la banca a costa de los estados, si tuviéramos un Banco Central Europeo, que fuera un banco central, y que por lo tanto imprimiera dinero, pero se lo prestaría al estado a unos intereses del 1%, ¿usted sabe cuál sería la deuda pública de España? En lugar del 90% sería 14%. Entonces es una deuda artificialmente creada que ha beneficiado a la banca. Al ciudadano normal y corriente no le ha beneficiado nada, antes al contrario, un sacrificio enorme, ahora con unos recortes brutales, y no hay otra manera de definirlo, que está dañando el bienestar de las clases populares a fin de pagarle esa deuda a esos grupos minoritarios. Y es ahí donde el libro dice, oiga, aquí movilícense, porque en este momento se nos ha robado nuestra propia democracia, nuestros propios instrumentos, que costó mucho llegar ahí, y se está siendo robados a base de un diseño que se hizo por unas fuerzas muy conservadoras y muy reaccionarias que controlan el gobierno del euro, y entonces estamos en una situación en la que el pueblo español está aquí pagando cuando el pueblo español no fue ni siquiera consultado en esas decisiones. No.
¿Está el pueblo obligado a pagar la deuda?
En absoluto, ante lo contrario. O sea, que en ese aspecto, esa deuda es inmoral. Se ha creado en bases a un engaño. O sea, que desde el punto de vista, ya no estoy hablando del caso de Grecia, que gran parte de esta deuda se adquirió durante la dictadura y, por tanto, no tienen por qué una ciudadanía en un sistema democrático pagar esa deuda. Además, incentivada, estimulada por la banca alemana. Ya. No, no, pero es que aquí tampoco tenemos que pagar esa deuda, porque ha sido una deuda artificialmente inflada. ¿Por qué tenemos que pagar unos intereses de 6 o 7%? Cuando si es un banco central que es una autoridad pública, ¿por qué ese banco central da un dinero a esos intereses bajos a la banca privada y no al Estado? Si, oiga, usted es una autoridad pública. Si en lugar de hacer lo que han hecho, prestan ese dinero al Estado, como debía hacer un banco central, pues mire usted, estaríamos solo con un 14% del PIB en deuda pública. O sea que en absoluto debe pagarse. ¿Qué hace un banco central?
¿Hay diferencias entre el Banco Central Europeo y la Reserva Federal?
¿Qué hace un banco central? Díganos su nombre. Muy fácil. Imprime dinero y compra deuda pública de su Estado. Eso es lo que hace la Federal Reserve. Cuando los intereses de la deuda pública se disparan, pues el Banco Central compra mucha deuda pública, con lo cual los intereses bajan. En cuanto a lo que se dice, no son los mercados financieros los que determinan los intereses de los bonos públicos, es el Estado central, en un Estado central en el que hay un Banco Central digno de su nombre. Entonces, es el Banco Central el que establece los intereses de la deuda pública. No son los mercados financieros. Esto es muy importante que se entienda. Bien, entonces, el hecho de que el Banco Central Europeo no haga eso, que es un lobby de la banca, que no un banco central, nos ha llevado a esa situación. ¿Por qué no está en esa situación Estados Unidos? Pues porque el Federal Reserve Board le compra deuda pública al Estado federal y los intereses de la deuda son muy bajos, por debajo de un 1%. O sea, que desde el punto de vista, pero es que lo mismo ocurre en Alemania, perdón, lo mismo ocurre en la Gran Bretaña, lo mismo ocurre en el Japón, y lo mismo, por cierto, ocurría en España cuando teníamos el Banco Central. ¿Me explico? O sea, que desde ese punto de vista, un Banco Central Europeo tendría que hacer controlar la inflación, pero también estimular la economía. Y en ese balance es lo que un banco central supedita sus políticas monetarias y fiscales. Aquí no, aquí es solo control de la inflación. Y a ese objetivo se supedita todo lo demás. Y claro, crea una situación en la que estamos con un enorme desempleo. El crecimiento, desde que existe el euro, el crecimiento en Europa es más bajo que en el crecimiento de Estados Unidos. Y es lógico, porque la política final del mal llamado Banco Central Europeo, que repito, es un lobby de la banca, sobre todo la banca alemana, el objetivo es reducir la inflación. Y tenemos una situación de una bajísima inflación, en realidad problema de una deflación, y mientras un crecimiento muy bajo con un disparo del desempleo.
El desempleo ya está en el 25%. ¿Qué va a pasar en España a partir de ahora?
Crecerá más. Es que las políticas actuales son un suicidio. Crecerá más. O sea, que desde ese punto de vista, las políticas actuales que está siguiendo tanto la Unión Europea bajo la dirección de la canciller Merkel como el Banco Central, como la Comisión Europea, y aquí en nuestro país el gobierno central, nos ocurre también en Cataluña con el gobierno más, son suicidas. O sea, es imposible que con esas políticas de austeridad se salga de la crisis. Es imposible. Ahora incluso el Fondo Monetario Internacional ha reconocido hace poco que se va mal camino. Esto lo ha reconocido el Gabinete de Estudios de Investigación. El Fondo Monetario Internacional todavía insiste en la austeridad. Oiga, sus propios investigadores le dicen que esto es contraproducente. Óiganlos. Algunos otros lo hemos estado diciendo desde hace muchos años. O sea, que en ese aspecto eso tiene que entenderse. Que las políticas actuales que está siguiendo a cabo tanto el gobierno español como el marco de gobierno del euro en Europa son un suicidio económico, es la nota de suicidio más larga que hay hoy en el mundo.
¿Y puede vivir España fuera del euro?
Podría, podría. O sea, que vamos a ver. España tiene alternativas. Una, seguir lo que está haciendo. Esto es el peor de los escenarios. El peor de los escenarios es este. O sea, no puede condenarse a un país a que el 50% de la juventud esté en el desempleo. Esto no es aceptable. Y irá subiendo más. O sea, yo le garantizo que con esta vía el desempleo todavía subirá más. O sea que eso es inaceptable. Otra alternativa, que sería la que yo preferiría, pues lo mismo que hizo el presidente Roosevelt con el New Deal para salir de la Gran Depresión a principios del siglo XX en Estados Unidos. Había la depresión. ¿Y cómo se resolvió? Pues a base de una enorme expansión del gasto público y la sindicalización fue favorecida por el Estado Federal a fin de incrementar los salarios. O sea que así se aumentó la demanda doméstica y así se salió de la crisis porque el problema era la falta de demanda. En Europa, ¿qué pasa después de la Segunda Guerra Mundial? Las economías están en muy mala forma. ¿Cómo se sale de esto? Pues a base de una enorme expansión del gasto público estimulados por el Plan Marshall. Y ahora estamos en una situación semejante, camino de la gran presión. Y en lugar de facilitar la expansión del gasto público para estimular la economía, la están recortando. Oiga, la economía privada está ya muy paralizada. No va a liderar esa reclama. ¿Cuál lo puede hacer? ¿Cuál es la agencia? Es el sector público. Va y me lo recortan. Entonces, es que no hay manera de salir de esa situación. Entonces, ¿cuál sería? La alternativa a que yo favorecería es la expansión del gasto público. Y esto puede y debe hacerse, porque incluso dentro del contexto de Europa, esto es factible. O sea que en ese aspecto hay cambios fiscales que podrían generar suficientes recursos para crear ocupación. Y esto es fundamental, porque el problema mayor que tiene la economía española es la falta de demanda. Y que el desempleo está contribuyendo a este problema de falta de demanda. Entonces, desde el punto de vista, existe el potencial de riqueza en el país para conseguir mayores ingresos al Estado. El Estado español es un Estado pobre. Los ingresos al Estado son los más bajos de la Unión Europea. Es un Estado con escasa conciencia social. El gasto público social por habitante es los más bajos de Europa. Es un Estado muy poco redistributivo. Es un Estado con políticas fiscales muy regresivas. Oiga, mire usted, España no es un país pobre. El Producto Interno Bruto per cápita de España ya es el 94% del promedio de la Unión Europea de los 15. Oiga, no es tan pobre, ya estamos casi ahí. En cambio, el gasto público social por habitante no es el 94% del promedio de la Unión Europea de los 15, es solo el 72%. Si en lugar de ser el 72% del promedio del gasto público social de la Unión Europea de los 15 fuera el 94%, tenemos 66.000 millones de euros más. ¿Qué ocurre? Le estoy diciendo que España tiene 66.000 millones de euros. Lo que pasa es que el Estado no lo recoge. Entonces, vayamos política por política, cuestionando esa imagen de que no hay alternativas. Claro que las hay. Miren ustedes, ¿por qué el gobierno Zapatero congela las pensiones para conseguir 1.200 millones de euros? Oiga, si usted revierte la bajada de impuestos y sucesiones que aprobó usted en el año 2006, si revierte de nuevo la rebajada de impuestos de sucesiones, usted podría conseguir 2.500 millones de euros. Y si recupera el impuesto de patrimonio, podría conseguir 2.200 millones de euros. Y si anula la rebajada de impuestos de las personas que ingresan más de 150.000 euros al año, conseguiría usted 2.300 millones de euros. ¿Y usted? ¿Por qué baja las pensiones y no hace esto? ¿Por qué, señor Rajoy, usted recorta 6.000 millones de euros a sanidad, que se va a cargar la universidad, el sistema sanitario? ¿Y por qué no revierte usted los impuestos a las empresas que facturan más de 150 millones de euros al año y que representan menos del 0.12% de todas las empresas de este país? ¿Por qué usted no revierte la rebaja de impuestos que le hizo y con ello consigo 5.600 millones de euros? Oiga, ¿por qué usted, señor Rajoy, recorta 600 millones de euros para el servicio de dependencia. ¿Y por qué no anula los subsidios a la Iglesia Católica para dar clases de religión católica en las escuelas públicas? 600 millones. ¿Me explico? O sea que hay que romper con esa imagen de que no hay alternativas. Claro que está. Yo me paso 48 horas al día mirando presupuestos. Claro que las hay. ¿Por qué hace eso y no lo otro? Pues porque las pensiones afectan a los pensionistas, sanidad afecta a las clases populares, que tienen mucha menos influencia sobre el Estado que no aquellos grupos a los cuales se les tenía que haber aumentado los impuestos. Y estoy incluso hablando de revertir la bajada de impuestos. Porque claro, en la reforma fiscal del 2006 se hizo un enorme agujero fiscal de 20.000 millones de euros debido a aquellas rebajadas. Pues oiga, pues anule esas rebajadas. Solo anulando estas rebajadas, 20.000 millones. ¿Me explico? O sea que el argumento de que no hay alternativas es falso. Y el argumento de que no es sostenible el estado de bienestar, que está por encima de sus posibilidades, es una frivolidad. Claro que sí, que tenemos el dinero. Lo que pasa es que el Estado no lo recoge. O bien porque representan a estos intereses, o es porque tienen temor a enfrentarse con ellos.
Pero eso es lo que hacen los estados. Y ahora nosotros como ciudadanos, ¿qué podemos hacer?
Salir a la calle. Salir a la calle. Mire usted. Lo peor que puede ocurrir es el sentido de que no se puede hacer nada. Mire usted. Y hay que recuperar la historia de nuestro país, que es muy olvidada. Franco murió en la cama, pero la dictadura murió en la calle. Del año 1974 a 1978, España tenía el mayor número de agitación social que se ha conocido en Europa, liderada por el movimiento obrero. ¿Me explico? Mire usted, independientemente de que usted esté de acuerdo o no, pero el hecho de que 1,5 millones de catalanes se salió a la calle ha tenido un impacto enorme en España. Oye, si el día de la huelga general hay 8 millones de españoles en las calles, tiene impacto, le aseguro yo. ¿Me explico? No me negará que 1,5 millones de catalanes ha tenido un enorme impacto en España. Pues mire, puede tener el mismo impacto si se dobla este número. ¿Lo ve? Muy bien. Pues vayan a la huelga general.
Bueno, todavía me emociona oírle decir vamos a la huelga general, y ya la huelga general está aquí, está aquí mañana.
Pues sí.
Un gran trabajo de ATAC TV, para qué engañarnos. La verdad que está muy conseguido.
Además yo, vamos a la huelga, que mañana, además no vamos a entrar todavía en ese tema, pero decir que se está demostrando en este país que las movilizaciones funcionan. Que si se presiona, se hacen las cosas con cabeza, se hacen bien, se consiguen los cambios. Ya estamos viendo, aunque como ya comento, vamos a hablar más de ello más tarde, cómo el tema de los desahucios ha entrado de lleno en la actualidad de este país, y ahora parece que todo el mundo está en contra de los desahucios, pero una se demuestra que se pueden conseguir cambios.
Yo me he traído un libro que además recomiendo porque es un libro que se lee muy fácil, son pequeños artículos y pequeños comentarios, frases de personas que durante el siglo XX, y va por años, va desde lo más antiguo hasta finales de hasta el momento. Se llama El libro de la disidencia, de Espartaco al lanzador de zapatos de Bagdad, y es de la editorial Acal, que bueno, que es una editorial que siempre se ha manifestado totalmente de izquierdas y que tiene muchísimas cosas que son bastante interesantes. Y releyendo este libro, he llegado a 1905, o sea, hace más de 100 años. Uh-huh. Y estoy convencida de que en el preámbulo a la constitución del sindicato IWW, un sindicato de los primeros que empezaron la lucha antilobby, en el manifiesto mismo, si queréis lo leo un momentito rápido, sí, porque yo creo que si no os explico ahora mismo de dónde lo he sacado, nos creemos que lo hemos escrito nosotros ayer. La clase trabajadora y la empleadora no tienen nada en común. No puede haber paz mientras el hambre y las carencias se enseñoreen de millones de trabajadores y los menos, que componen la clase empresarial, disfruten de todo lo bueno de la vida. Entre estas dos clases ha de producirse una lucha continuada hasta que los trabajadores del mundo se organicen como clase, tomen posesión de la tierra y los medios de producción y se elimine el sistema salarial. en vez del lema conservador «un salario justo por un día de trabajo justo», hemos de lucir en nuestra bandera la clave revolucionaria «abolición del sistema de salarios». Es misión histórica de la clase trabajadora acabar con el capitalismo. El ejército productivo ha de organizarse no solo para la lucha cotidiana con los capitalistas, sino también para llevar adelante la producción cuando el capitalismo haya sido derribado. Si nos organizamos industrialmente, estamos creando la estructura de la nueva sociedad dentro del caparazón de la vieja. 1905.
Sí.
Es impresionante porque yo creo que no hay nada que no volvamos a repetir consignas que tenemos para nuestra lucha de mañana, ¿no?
Sí, ya nos vienen advirtiendo economistas como Alberto Garzón que nos quieren devolver al siglo XIX. Por ser, posiblemente por eso cuadre también este manifiesto con la actualidad.
Sí, Alberto Garzón indica que tenemos dos alternativas ante el panorama que nos hacia dónde va esta situación, ¿no?, económica, y es o bien a la precariedad o bien al paro. No hay otras dos, no hay una tercera. El neoliberalismo nos lleva a eso, o a la precariedad o al paro. Lo que han leído Nales, desde luego lo compartimos mucho, todavía 100 años, más de 100 años después. Mis dudas están en si lo comparten los principales sindicatos autodenominados de clase. Yo pienso que no, que ellos están acomodados en el sistema, en este sistema. Yo creo que es casi de compromiso. Se han visto tantísimas movilizaciones a lo largo de lo que va de legislatura del gobierno del PP. Se han visto prácticamente obligados por las movilizaciones que han tenido alrededor de convocar una huelga general porque era clamor de la clase trabajadora. Ellos cada vez hablan menos de clase, cada vez hablan menos de lucha de clase.
Sí, pero en cualquier caso yo creo que estamos en un momento que hay que ir sumando y es algo novedoso que se va a producir en la huelga general de mañana, que se han unido muchísimos movimientos sociales, saben y son conscientes de que la huelga general por sí sola, es decir, un día no ir a trabajar y quedarse parado, no es suficiente. Yo creo que eso es algo que se ha aprendido durante los últimos años y el giro que están consiguiendo dados distintos movimientos sociales, los sindicatos alternativos, a lo que se van a ver obligados a sumarse los sindicatos de clase, y yo creo que harían bien en sumarse en este tipo de iniciativas. Y además, un hecho novedoso en la huelga de mañana es que se va a replicar, va a haber réplica de esta huelga en países como Portugal, como Italia, como Grecia, además de manifestaciones en distintos países, como en Alemania, como en Francia, como
Bélgica.
En el Reino Unido, en Londres también estaban intentando.
Holanda, Noruega, he leído también.
Porque una cosa es que vayan a la huelga y los sindicatos, por ejemplo, en el Reino Unido no van a ir a la huelga, pero sí van a hacer como una especie de manifestación de apoyo de todo lo que es. Yo creo que hay que destacar de esta huelga, sobre todo, dos puntos que son completamente distintos. Primero, que muchísima gente ya se identifica con el hecho de que es necesaria la huelga como un bofetón de guante blanco a este gobierno que no nos gobierna y que no gobierna sobre todo a las minorías. Y son, por ejemplo, las pequeñas empresas. Hemos visto y van pululando por ahí por internet un montón de fotografías de pequeños establecimientos que ya se suman a lo que es el acto de la huelga, que eso era impensable. Yo creo que hace 10 años o 12 años le preguntábamos a una tienda pequeña, un supermercado pequeño, si en algún momento el director o el dueño de esa tienda se iba a poner en huelga y se hubiera reído de nosotros. Era impensable. Ahora ya los tenemos aquí de nuestro lado, por desgracia, porque esta presión nos comprime a todos. Yo creo que eso es una buena lectura. Y segundo, la globalización. O sea, por desgracia, todos estamos en el mismo barco y creo que, aunque la Unión Europea no funcione de facto como una cuestión nada más que meramente económica, yo creo que sí, que nos sentimos todos parte de un sistema que nos machaca y que nos pisotea a todos, se manifiestan de la forma que se manifiesten.
Sí, hombre, ya es que hay multitud de razones para ir a huelga. Nunca han sido tan claras como mañana, ¿no? Por ejemplo, lo que están haciendo con... Hoy, revisando un artículo de un compañero de ATAC, de Manuel Luque, nos dice que para los presupuestos generales del 2013, uno de cada 3 euros va destinado solamente a pagar intereses, ni siquiera a amortizar el capital, lo cual es una barbaridad. Y para ello, aparte con contraprestaciones de cargarse la sanidad, la educación, precarizar el mercado laboral, para salvar a la banca. Yo creo que las razones son claras. Y por suerte, por desgracia, estamos viendo que ya muy poquita gente se salva de la quema, de que le afecten estos recortes. Y espero, me gustaría que fuera por solidaridad, por lo que saliera la gente. Espero que eso nos sirva un poco de ejemplo. Uno sale por egoísmo, pero estaría bien que de estos movimientos saliera una nueva ciudadanía, ¿no? Que fuéramos todos un poco más empáticos con los problemas de los demás. Si se consigue eso, pues bienvenido sea toda la huelga general y todos los movimientos sociales que están ahí luchando.
Sí, hombre, no quiero que interpretéis mis palabras de antes a los sindicatos de clase como un lanzamiento de una granada, poco menos, ¿no?
No,
ni mucho menos.
Pero un varapalo y un poco.
Yo desgraciadamente estoy trabajando en el sector público, puro y duro, digamos, de función pública, y desde luego no es que se merezcan un varapalo, se merecen varios. Porque la trayectoria que llevan llevo 30 años trabajando en esta administración autónoma, desde luego, el varapalo que se llevaron electoralmente fue merecido. Lo que pasa que quizás no nos merecíamos mucho el resultado y la opción que adoptaron los compañeros de función pública, ¿no? Pero bueno, mi idea es que reflexionen, que vean por dónde va el movimiento en la calle, por dónde van los movimientos sociales, por dónde va el 15M, por dónde van también el resto de los sindicatos también más reivindicativos, que vean hacia dónde va la situación económica mundial, no ya solamente de este país, sino hacia dónde deriva la situación económica mundial con la globalización, y que reflexionen y lleguen a conclusiones lo más razonadas posible, ¿no? Y no tratar siempre de estar concertando, negociando, que no digo que no lo hagan, pero que el poder lo tienen ellos. El poder lo tenemos entre todos si nos organizamos y si llegamos a acuerdos de lucha y de planificar bien hacia dónde queremos llegar, ¿no?
De todas maneras, el papel de los sindicatos ya se están encargando de que vaya cada vez a menos. O sea, yo creo que ya también es un momento en el que la gente se tiene que empoderar ellos solos y intentar sacar la castaña suya del fuego, porque además, apoyando esto, se apoya todo. Es muy fácil la postura de algunas personas que piensan que ya les vendrá dado o no se les vendrá dado con el esfuerzo de los demás. Pero creo que la solidaridad está ahí, que la gente más joven ha cogido muy bien el testigo y de la lucha y de canalizar esta rabia de una forma totalmente tranquila y una forma efectiva. Decían que no servía para nada, hemos visto que últimamente el gobierno recula para atrás con algunos temas porque se ve que la presión de la calle les afecta muchísimo. O sea, pueden pensar la gente que no se sirve para nada cuando ven que en Grecia se siguen aprobando los recortes a pesar de las movilizaciones y que se sigue sin medicinas en los hospitales y todo eso. Pero es que el referente es tan duro que la gente aquí en España tiene que saber que es nuestro camino, que ese es el camino neoliberal, claro. Y el camino a donde vamos, ¿eh?
Es que esa es la imagen. La imagen no es cómo estamos hoy, que estamos muy mal, un problema muy acuciante. Es a dónde nos llevan, que como ha dicho mi compañera, ahí está Grecia para mostrarnos el futuro. Y no solo eso, sino que el camino de Grecia continúa hacia abajo. Simplemente nos llevan varios años de ventaja. Y por eso, fijémonos a dónde nos llevan, no dónde estamos, que ya de por sí es bastante triste.
De todas maneras, Portugal también el otro día estuve escuchando que ha recibido como una especie de palmadita en el hombro de los lobbies estos europeístas, claro, diciendo que estaba haciendo muy bien los deberes. Y sin embargo, hay que recordar que las movilizaciones en Portugal han frenado en alguna ocasión algunas de las medidas más extremas de recortes y de presión social. Entonces, ¿hasta dónde, hasta los buenos alumnos se dejan llevar por la presión de la gente, porque nosotros tenemos derecho incluso a las consecuencias de que nos neguemos a, o como dice Vicente Navarro, podamos incluso salirnos del euro. O sea, todas las puertas están abiertas, nosotros solamente tenemos que elegir la forma mejor de morir, ¿puede ser?
Pues sí, y de vivir también.
Claro, pues eso, evidentemente.
En fin, yo creo que hay que ver lo que el, que además el neoliberalismo es perversamente violento, porque toda esta dirección, todo este andar tan rápido hacia sus objetivos, ¿no? Como eliminar los sindicatos, que están deseando de eliminarlo, y por lo tanto los sindicatos deberían de resistirse duramente a ese tema, o como privatizar, por ejemplo, los servicios públicos como la sanidad, la educación. A mí me parece tremendamente violento, porque además que estoy convencido de que la inmensa mayoría si hablamos de España, de los españoles, indistintamente de las nacionalidades de las que estemos hablando, estoy seguro de que prefieren un sistema público solidario, un sistema universal de sanidad y de educación, ¿no? Fuera parte que también puedan existir otras posibilidades de una sanidad privada o educación privada o dependencia privada, los servicios públicos en general. Yo igual me equivoco, no conozco una encuesta en ese sentido, pero vuelvo a repetir, me parece tremendamente violento, perversamente violenta de la manera que lo está haciendo el neoliberalismo, ¿no? Y a nivel mundial, porque esto es una escalada a la que hace, ¿no? Porque si no
terrorismo, le dice Juan, y como dice Marazón, ese terrorismo financiero está ejerciendo sobre los pueblos.
Y estamos viendo en qué consiste, ¿no? En cada vez personas con más necesidades, personas cada vez con más desnutrición, experiencias de otros países en otros sitios del mundo que las pueden comprobar y que podemos comprobarlas, vamos, yéndonos a las estadísticas de desnutrición, por ejemplo, en Argentina y en otros países de Latinoamérica o de Asia, donde intervinieron sus recetas con el Fondo Monetario Internacional y demás, que se pretenden y se están aplicando ya en Grecia, que ya estamos viendo cómo la esperanza de vida, tanto en Grecia como en España,
ha bajado.
Como en España ya ha bajado en 5 años de crisis. Si eso no es violencia, si eso no es terrorismo, pues que me argumente de por qué no, porque...
Y si todos estos motivos no son suficientes, me gustaría leer el cuarto motivo de que refleja Agustín Moreno en la página cuartopoder.es. Dice, el cuarto motivo para él es por dignidad como trabajadores y ciudadanos. Porque nos toca hacer la huelga a los que podemos. Por esos 6 millones de despedidos y parados que no la pueden hacer, aunque saldrán a las calles. Porque un pueblo pasivo es un pueblo de bueyes que permite que le sigan apretando el yugo. Y nosotros no lo somos y no nos callamos. Y es que lo más grave no es la injusticia y la actuación de los amigos de la sombra, sino el silencio de las buenas personas. Por ello, hay que movilizarse el 14N y no esperar a que Rajoy nos dé las gracias mañana por nuestro silencio. En el fondo se trata de respetarnos a nosotros mismos, haciendo lo que creemos que hay que hacer. Porque, como dice el personaje de aquella maravillosa película del Mark Herman, Tocando el viento, cuando se acaba la esperanza, quedan los principios. Efectivamente, es una cuestión de dignidad. Pues yo creo que con esto podemos escuchar un poco de música y seguimos hablando de muchas más cosas.
Oh,
Bueno, ya estamos aquí de nuevo. Vamos a abordar un tema muy candente en los últimos tiempos, como es el tema de desahucio. Se han producido dramáticas acciones por parte de ciudadanos y ciudadanas que han preferido quitarse la vida a tener que sufrir, como comentábamos, en temas de desesperanza absoluta y con muchísimo miedo, han preferido quitarse la vida con tal de no verse en la calle, ¿no? Verse desahuciado por sus deudas o por las deudas de un tercero, quizás, que tampoco respondiera ante la banca con sus pagos, dada la situación cuando te pilla la crisis, ¿no? Si encima, si eres pobre, te pilla la crisis y te quieren echar de casa, pues eso debe de ser un momento, pues, para vivirlo y no querer seguir viviéndolo, ¿no? Porque de hecho son las respuestas de algunas personas. Últimamente hemos visto dos casos o tres casos, pero que lo que se viene produciendo a lo largo de los años de crisis que llevamos, pues deben de ser bastantes más de los que nos cuentan los medios, que ahora por fin parece que se hacen un poco de eco de lo que supone poner a 350.000 familias en la calle por la misma causa, por esta causa de no poder pagar y de las medidas que se están adoptando por parte de los gobiernos este y el anterior, y siguiendo los dictados de Alemania, del Banco Central indigno de su nombre, y así nos va, y así les va a las personas porque se ven en la calle. Ahora parece que se hacen eco, y oportunamente, con mucho oportunismo, quiero decir, el gobierno del PP, junto con el PSOE, pues quieren llegar a algún acuerdo para tratar de paliar esta situación tan tremenda que viven tantas familias, ¿no? Familias que son lo más parecida a cualquiera de los que nos esté oyendo, de cualquiera de nosotros, ¿no? Con niños, con mayores que viven con nosotros.
Trabajando.
Trabajadores que al final se pueden quedar en paro, con necesidades muchísimas, que de un día para otro pues se ven desbordadas por la situación, ¿no?
Sí, pero yo creo que el tema de los suicidios ha sido la gota que ha colmado el vaso. Pero si hoy se está hablando de los desahucios, todo el mundo se echa manos a la cabeza de que esto esté pasando en España, de que los gobiernos, la banca, haya tenido que mostrar a su cara más amable, ha sido por la presión social que se está ejerciendo en los últimos años. No ha sido porque ahora se haya apiadado de una persona. Eso ha podido influir, ha sido algo que ha colmado el vaso, como he dicho anteriormente, pero suicidio lo ha habido ya tristemente bastante en los últimos años.
Yo creo que con la plataforma de afectados por la hipoteca, claro, cuando empezaron estas acciones individuales, que hay que salir en defensa de ellos porque se han llevado palos, se han llevado el desprestigio, se han llevado se lo han comido todo lo bueno y malo, la desesperación de la gente, hasta que han podido organizarse a base del tiempo. Llevan ya más de 2 años trabajando, pero yo quiero que ir un poco más allá, porque aquí se habla mucho y en todos los medios se habla de el tema de los afectados por la hipoteca. Además, encima pues tenemos ahí delante la operación Euribor y todo lo que se está haciendo sobre esta inhumanización que ha existido con el invento del Euribor y con la demostración de que es un índice que ha estado consumiendo un montón de intereses de la gente sin tocar el capital y que les ha empobrecido enormemente, cuando es una cosa que es una estafa porque no existe y que está ahí por demostrar. Pero es sobre todo la desesperanza de la gente porque no hay un Estado detrás que palíe el hambre de sus hijos y una vivienda social. Yo creo que nuestros ojos, como otras veces, estamos mirando pero no vemos más allá. Estamos mirando el cerca pero se nos olvida mirar más allá y el trasfondo, lo que se traduce. Y es que en España, a diferencia de otros muchos países de la Unión Europea, como Francia, como Reino Unido, como Alemania o como en Holanda mismo, esos casos los conozco bien, el Estado se hace responsable de la vivienda, porque la vivienda puede ser una propiedad privada en el momento en el que tú quieres mejorar de calidad de vida o quieres comprarte una vivienda. Pero mientras, la mayoría de los chicos cuando tienen 18 años se van de casa porque pueden ir a una vivienda social o puede el Estado les da un alquiler social. Es decir, este afán de ser propietario está muy bien, todo el mundo tiene derecho, porque además lo dice así la Constitución, pero yo creo que tenemos que tener también otro bagaje, otra mentalidad, y que el Estado cumpla bien su función de ampararnos en el caso de que estas familias estén en la calle. Se produce un desahucio que es muy desagradable, pero es que además el Estado ha mirado para otro lado durante todos estos años, haciendo como que no ve el drama familiar de cientos y cientos y cientos de personas que se convierten en miles, que después no tienen ningún recurso. Y es que el Estado tiene la obligación de permitir que la gente viva dignamente.
Sí, a lo que hay que defender, al menos desde mi punto de vista, es el derecho a disfrutar una vivienda, el derecho a tener techo, valga.
El usufructo de una vivienda.
Exactamente, no el derecho a propiedad privada. Eso es un concepto que se puede defender o no se puede defender, pero lo que no se puede dejar es a las personas en la calle. Por esto, mi enhorabuena y mi gracias a todas las plataformas afectadas a hipoteca, a Stop Desahucio, a los miembros del 15M que se han implicado, a la Corrala Utopía, a todos los miembros que han hecho posible que lleguemos a un punto de que toda la sociedad se escandalice porque se deje a la gente en la calle. Esto no pasaba antes. Uh-huh. Antes se veía normal. Pues será porque ha derrochado, porque ha querido vivir por encima de sus posibilidades. Yo creo que el mensaje poco a poco va calando de que estamos en un sistema totalmente injusto, que le puede pasar a cualquiera, porque antes, cuando estaba comentando Enrique los problemas, la gente se queda en la calle, habla de desempleados y trabajadores. Es que estamos llegando a un grado que hay la gente con trabajo es pobre debido al bajo nivel salarial. Uh-huh. De hecho, incluso en Málaga, me ha llamado mucha atención, un policía le van a desalojar de su vivienda, un policía. A lo que sus compañeros han convocado manifestaciones, pero son gente ya que está trabajando. No.
Aquí, y además hay muchos dramas humanos después, porque mira, hay divorcios, hay muchísimos padres de familia que abandonan sus hogares y se los dejan a sus hijos, y eso pasaba mucho antes sobre todo, pero es que estas personas se veían indefensas o se iban a vivir con sus familiares porque no tienes, con los salarios nuestros es imposible rehacer una vida con un solo salario, pagando una pensión. Es que detrás hay dramas porque hay familias y estamos vivos y estamos inmersos en una sociedad en la que cada uno es libre de coger el destino que sea, mientras que el Estado, que para eso es el Estado y para eso le financiamos con nuestros impuestos y con nuestro dinero, porque que nadie se olvide
que el Estado
somos nosotros. Que el Estado, lo único que tiene que hacer un gobierno es gestionar la forma de repartir el dinero que nosotros estamos dando. Y que además con esta repartición de los impuestos.
Lo hemos repetido muchas veces aquí, es una situación auténticamente de emergencia. Cerca de 400.000 familias en la calle. Es como cuando llueve mansamente, ¿no? Hay unas cuantas gotas todos los días y 500 desahucios, pues como no lo vemos, como no nos lo sacan en la tele, no, pero cuando nos hemos dado cuenta, resulta que se ha llenado. Resulta que no hemos llenado de gente en la calle. Uh-huh. Había una tormenta, no era una lluvia mansa, ha sido.
Que no
ha
sé llovido cuánta por la gente noche,
no ha llovido por la noche y no nos hemos dado cuenta, ¿no?
Pero la población de Cádiz puede tener 300.000 habitantes, quizás.
No, mucho menos, 150.000.
Bueno, pues si son 150.000, juntamos tres Cádiz. Y decimos, si, vamos a ver, ¿qué pasaría si de pronto viniera un tsunami y se llevara la población de Cádiz por delante? La gente se pondría las manos en la cabeza. ¡Ay, Dios mío! Están en la calle. Están en la calle cuando lo de Lorca. Están en la calle cuando hay muchísimas personas.
¿Qué tienen en contra de Cádiz?
Nada.
Realmente,
al revés, es por una población pequeña.
Realmente a lo que quería llegar diciendo de tema de emergencia, porque cuando hay una emergencia nos conmovemos. Vemos a la gente después del terremoto de Lorca. Hay montones de familias, 50.000 familias a la vez que han perdido su vivienda, que han tenido que desalojar, llevarlos a otro sitio, se lo han llevado a sus familiares, le han buscado un sitio. Y la población, vamos, yo el primero, conmoción total, ¿no? Dice, bueno, nos dan ganas de todo, no, se nos cruzan toda clase de sentimientos, de solidaridad, de pena, de lástima, de rabia, de no poder estar allí mismo echando una mano, ¿no? Y aquí esto, como se hace tan suavemente, de espaldas un poco, porque son los medios los que deberían de estar hablando de este tema diariamente y no ahora aprovechando una situación. Por eso es tan importante lo de las plataformas de afectados por la hipoteca, de estos desahucios, de la Corrala, de todo este tipo de movimientos, el 15M con su comisión de vivienda. Es tan importante este tipo de movimientos porque realmente son los que reciben esa conmoción diaria con esta con esos casos que estamos hablando, ¿no? De los que comentaba Nali y de esas enfermedades que sobrevienen. Yo estoy recordando ahora, en el año 2010 creo que era, o final de 2010-2011, José Luis Burgos, en Cataluña, que se hizo una huelga de hambre en la puerta del Banco de Santander, no me apura nada decir ese nombre.
Que estuvo aquí con nosotros.
Que estuvo también aquí.
Hizo un periplo por toda España explicando su situación.
Un rodeo por toda España explicando su historia, y esa lucha fue apoyada por esas plataformas que le ayudaban. Quiero referirme ahora a José Colli, que es el miembro fundador de la plataforma de afectados por la hipoteca, porque he releído hoy un artículo que se le publicó en ATA España, en algunos sitios más también, y él la llamaba la rebelión de las lágrimas. ¿Por qué? Porque las personas que iban allí a contarle su... iban todas llenas de vergüenza y les decían, no, perdáis la vergüenza, encima de que os están empobreciendo, encima de que os pilla la crisis y os quieren dejar sin casa, encima vais a sentir vergüenza, vergüenza de ellos que lo están haciendo, que lo están consintiendo.
De todas maneras,
rápidamente en algunos casos la rebelión de las lágrimas se convertía en sonrisa cuando conseguían evitar algún desalojo, algún desahucio, ¿no?
De todas maneras, también tengo que decir que me parece que nada de esto hubiera pasado si la Corral Utopía no hubiera sido portada en New York Times varias veces, si el Washington Post y si todos los demás periódicos extranjeros de Europa y de Estados Unidos, sobre todo, no se hayan puesto las manos en la cabeza, puesto que ellos ya tienen lo de la dación en pago instaurado dentro de su sistema, con lo cual ya saben que entregando la vivienda no tienen que acumular ni tienen que tirar de avales, que es otro de la parte de los dramas de lo que tenemos aquí.
Sin eso y sin que el sector bancario se haya asustado, porque lo que ha ocurrido en Baracaldo, de una noche a otra aparece cientos de oficinas con la palabra asesino, acusándolo de homicida, acusándolo de estafa, eso la ha hecho pensar, sin duda.
Y una lanza también en favor de el tercer poder, el poder judicial, que también ha dicho basta, sí. Que sin eso tampoco, porque se habían convertido en los policías. Mira, y en los mercaderes del sistema. Que
antes
son
del
que...
programa nos traía un dato curioso, porque la reforma que había hecho de código de buenas prácticas que habían publicado en el boletín para que voluntariamente se acogiera a la banca, eran unas 300 hipotecas las que se habían podido salvar, hipotecas que si podemos investigar en las páginas de algún compañero de ATAM Madrid que escribe sobre ese tema, eran muy limitadas y sobre todo muy altas, hipotecas muy altas, de cantidades altas, las que se han podido salvar seguramente la inmensa mayoría. Pero entre estas plataformas, los jueces que se han rebelado, entre comillas, exacto, contra la ley de hipotecaria,
los policías, que el SUP ha dicho incluso que les pagan hasta los sueldos a los policías que no quieren intervenir ya en
cantidad,
este tipo de acciones.
Si sumamos toda esa cantidad, yo calculo, estos desahucios ponen en su página web que ha evitado 500 desahucios. Si la plataforma de afectados por la crisis ha podido andar por esa misma cantidad o algo menos, pues entre unos y otros, entre jueces y plataformas, jueces rebeldes y plataformas, pues podríamos estar en tres veces más de lo que ha hecho el famoso decreto ley de la Código de Buenas Prácticas, ¿no?
Vamos a ver. Así qué que nos presentan ahora, cómo están de reuniones. Vamos a ver si de verdad tienen un poco de ética, de moral, eso que le falta. Yo quería mencionar que había muy cerca de aquí, en Coria del Río, un director del Instituto de Enseñanza Secundaria Rodrigo Caro, ahí en Coria del Río, se llama Elías H., que ha escrito una carta abierta contra los desahucios, puesto que le ha afectado a una de sus alumnas y él se ha puesto las manos en la cabeza. Podéis encontrar en Periodismo Humano, que es donde lo he encontrado yo, y básicamente lo que quiere decir es que tanto enseñarles religión a los niños en el colegio, tanto es enseñarles ética, lo de la ciudadanía, para que tengan un código ético, y después resulta que se ven de frente con la realidad, que la ética no es lo que hay en el mercado.
Hay que vivirla, no solamente tampoco enseñarla, sino hay que vivirla en tu mundo.
No, nos quedamos sin tiempo, pero acaba con esa pregunta. Vaya el papelito de la iglesia.
De eso tendremos que hablar otro día.
Bueno, nos despedimos hoy por hoy, así que muy buenas tardes. Que tengan mañana una buena jornada.
Una buena huelga. Hasta mañana.
Hasta el martes que viene.
Hasta el martes.
Sintonizas Radiópolis, Sevilla.